En Caracol Radio Cali, el personaje de la semana. Todos los temas que tocan a caleños y vallecaucanos. Caracol Radio Cali, 90.5 FM y 820 AM. Más compañía.
Darío Gómez es Caracol Radio.
Muy buenos días, oyentes de Caracol Radio Cali. Gracias por permanecer en la sintonía, no detenerse en ningún momento, de estar allí pegados de nuestras frecuencias 90.5 del FM y 820 del AM, donde escuchan ustedes las noticias, los grandes eventos, la compañía fiel, porque en todo momento Caracol Radio Cali más compañía. Muchísimas gracias. Como siempre, hablando de los temas de la ciudad y de la región, los más cercanos a ustedes. Y hay una problemática que Cali tiene, y pues es un lastre de hace muchos años, relacionado con el tema de los homicidios, de la criminalidad, de que tristemente tengamos una alta tasa de hechos violentos provocados por diferentes factores, y uno que todavía no nos soltamos de él, que tiene que ver con el narcotráfico. Pero paralelo a eso hay unas autoridades que están trabajando para desenmarañar organizaciones del crimen, para esclarecer homicidios, masacres. Y hoy hemos querido, en esta mañana, con la compañía de ustedes escuchándonos, pues invitar a la señora directora seccional de Fiscalías en Cali, la doctora Eufemia Cárdenas Luna, porque hay un balance muy importante que se ha entregado de esclarecimiento de más de 300 homicidios en la ciudad y 10 municipios del Valle en lo que va corrido de este año, y queremos saber cómo, por qué, cuál es la profundidad que hay en este tema y hasta dónde hemos avanzado con el tema de la capacidad investigativa y tecnológica de la Fiscalía y de los organismos de seguridad del Estado. Pues le damos la bienvenida, doctora Eufemia Cárdenas Luna, directora seccional de Fiscalías de Cali. Muchas gracias por acompañarnos en este domingo y muy buenos días.
Muy buen día para todos. Muchas gracias a ustedes por invitarnos a contarles las experiencias positivas en torno a lo que está haciendo la Fiscalía General de la Nación, Seccional Cali, sus policías judiciales, CTI, SIJIN, y sus equipos internos, así en una articulación con la Policía Metropolitana de Cali.
¿Cómo ha sido posible en corto tiempo lograr el esclarecimiento de tantos homicidios en la ciudad de Cali, una ciudad tan golpeada por este delito?
Sí, nosotros hemos venido siguiendo los lineamientos del señor fiscal general de la Nación en relación con los delitos priorizados y la seguridad ciudadana. Uno de los delitos priorizados para el señor fiscal general es el homicidio doloso. Nosotros vemos que en Cali hay un número considerable, es un número histórico, pero que igual hemos venido en los últimos años en una reducción y en un aumento de esclarecimiento, que es lo más importante. En marzo de este año, antes de empezar la pandemia, con unos análisis que habíamos hecho desde el año pasado, empezamos a proyectar lo que podrían ser los nuevos equipos investigativos en torno a la judicialización de los homicidios. Y es así como nosotros entramos en un nuevo modelo investigativo por distritos. La ciudad está dividida en los 4 distritos para fiscales destacados exclusivamente por distritos con sus grupos de policías judiciales y unos equipos muy fuertes de criminalística que realmente en 24/7 que trabajamos nosotros realmente hemos logrado esclarecer muchos homicidios connotados. Todos los doble homicidios y los feminicidios que tenemos al 100% lo hemos logrado en tiempo récord. Realmente hay unos casos que han salido dentro de las 36 horas con orden de captura y con imputaciones y medidas de aseguramiento. Y qué decir de esos casos tan connotados que hemos tenido, que también han tenido antes de un mes las personas capturadas como presuntos responsables y, por supuesto, con medidas de aseguramiento en establecimiento carcelario.
Doctora Eufemia, ¿cuál es la tendencia de esas estadísticas? ¿Hacia dónde va dirigida la muerte? ¿Más a los hombres, a las mujeres, la comunidad LGTBI, adultos, niños? ¿Cómo van esos indicadores que nos pueda usted describir?
El indicador es muy alto para hombres, realmente hombres y bastante jóvenes. ¿sí? Tenemos una fuerte presencia de homicidios en torno al microtráfico, pero también nos escapan las mujeres. Hay mucho homicidio en mujeres y hay feminicidios donde hay una diferencia marcada. El feminicidio se entiende en un contexto diferente al homicidio de mujeres. Hemos tenido, por ejemplo, unos dobles homicidios que no han tenido nada que ver en relación con las estructuras, pero pues se han presentado dentro de esos contextos. Nosotros tenemos todos estos delitos de género, los delitos de acciones especiales como LGTBI, menores, priorizados igualmente en realmente salir con unas respuestas muy rápidas en materia de esclarecimiento y de captura de los responsables.
Doctora Eufemia, Cali tiene lamentablemente ese fantasma del narcotráfico, pero sabemos que la evolución de la violencia ha sido de manera continua, variable. ¿Podríamos decir por qué es que ocurren más homicidios en Cali? ¿Sigue siendo el narcotráfico uno de los grandes causantes? ¿O qué otras maneras son las que están generando estas muertes?
Sigue siendo el microtráfico lo que marca más realmente el homicidio en Cali. Hemos tenido, por ejemplo, también muchos casos de homicidios en atracos, y por eso esta parte del atraco para nosotros ha sido una prioridad. Y el ejemplo es el caso más lamentable y muy conocido también, como el del Tamalazo. Eran dos personas con una empresa de muchos años, y realmente obedeció a un atraco. Entonces, el atraco para nosotros también ha sido una prioridad, y ahí es nosotros que estamos apuntando también fuertemente a la investigación y a la judicialización. Pero lo que más marca realmente es el microtráfico. Recordemos que Cali se considera la capital, ¿cierto?, del Pacífico. Es una ciudad muy importante para el Pacífico. Los fenómenos de Nariño, de Cauca, de los municipios del Valle, realmente vienen a confluir acá a la ciudad de Cali. Entonces, Cali como ciudad-región, como se llama, o como capital del Pacífico, pues tiene realmente esta connotación, y por eso también parte de los homicidios que se mueven alrededor de algunas estructuras, que es lo que también se ha venido tratando este año. Nosotros hemos venido en un desmantelamiento de estructuras alrededor del microtráfico y de los homicidios, que en el momento pues no se ha podido salir con toda contundencia, no precisamente por la pandemia, porque la pandemia nunca para Cali ha sido como el obstáculo para no avanzar en las investigaciones, sino el tema de sitios transitorios de reclusión. Nosotros sabemos que las estaciones de policía y la casa que el alcalde este año le asignó a la policía para estos capturados, pues ya desbordó. A la vuelta de dos meses ya había desbordado realmente la capacidad de la casa en San Nicolás. Y en eso venimos hace más de un mes en unas conversaciones con la alcaldía, la Secretaría de Seguridad, para aumentar esa capacidad. Entonces se han venido en estas últimas semanas realmente con esta dificultad de poder salir con mayor contundencia a lo que ya se tiene estructurado.
Sé que no es fácil enumerar o generar una estadística del número de organizaciones del crimen en esa cadena que hay también de organizaciones que hacen trabajos para esos grandes poderes. Pero en esa pirámide, ¿cómo podría usted definir si el gran nivel es el microtráfico, doctora Eufemia?
Sí, realmente está ocupando como el primer puesto. Si nosotros hacemos unos análisis de acuerdo con los mapas de calor, realmente donde se observan el microtráfico, el porte ilegal de armas, los homicidios y las tentativas de homicidios, y observamos que confluyen los fenómenos en los mismos puntos de calor. Entonces, realmente eso marca fuerte. Ahí también viene la alcaldía haciendo algunos programas. Hemos articulado muy bien con la Policía Metropolitana de Cali, con quien hemos venido haciendo un trabajo muy contundente, muy focalizado, para nosotros poder atacar los fenómenos que se vienen presentando en Cali. Nosotros pensamos que a pesar de la pandemia hemos podido salir adelante con lo que se tenía más o menos programado a principios de año, en el primer trimestre de año, pues que todo nos cambió un poco, pero hemos venido en un trabajo muy, muy articulado realmente con la Policía Metropolitana de Cali también en este trabajo de la seguridad ciudadana de los caleños.
Usted nos da pie al siguiente eslabón de esta entrevista, que es el de los recursos, el de la tecnología, el de la experticia. Nos habla de mapas de calor. Para el oyente que le escucha, podría precisarnos, lo hemos escuchado también en el tema de cómo detectar dónde está el foco del coronavirus en la ciudad, pero en el tema de violencia, ¿qué detecta el mapa de calor? ¿Qué muestra a ustedes?
A nosotros que tenemos realmente la tecnología que tiene ahora la fiscalía con sus policías judiciales, es bastante alta. O sea, nosotros hemos entrado en una era de tecnología, de sistemas como la herramienta Watson, la utilización de ArcGIS, de la herramienta I2 para elaborar los mapas de calor. Toda esta estrategia está diseñada en análisis georreferenciados y geofocalizados. Nosotros vamos a la microfocalización con estos análisis. Y destacar realmente un grupo especial de fiscales solamente para esto, porque aumentamos en 8 fiscales más con sus equipos de policías judiciales en un trabajo muy comprometido entre la SIGIM y el CTI y la Metropolitana de Cali. Y por supuesto, nosotros tenemos el tema relacionado con lo que es los equipos criminalísticos, ¿sí? Porque es que los equipos criminalísticos para nosotros son muy importantes. Nosotros tenemos algunos sectores donde no hay cámaras. Eso se ha venido solicitando y priorizando, porque donde nosotros tenemos una imagen, donde hay un video rodando en redes, para nosotros es supremamente importante, porque nos puede llegar con nuestros equipos criminalísticos a identificar rostros. Nosotros le hacemos seguimiento y seguimos el rastro de una placa, ya sea de moto o ya sea de vehículo. Por eso Cali es tan contundente en las investigaciones donde se ventilan por las redes, las placas, los vehículos o algunos rostros. Eso para nosotros ha sido supremamente importante con nuestros equipos criminalísticos. Eso es un avance enorme, porque en eso es que nos hemos enfocado. No queremos irnos solamente con testigos, sino irnos con unos equipos donde los morfólogos nos digan que es esta persona, donde nosotros identifiquemos y ubiquemos el rastro y el seguimiento de las placas de las motos o de los vehículos. Así no tengamos nosotros la placa, pero el vehículo también es muy importante. Eso para referirnos a lo que es todo el análisis y toda la fortaleza de la criminalística alrededor del esclarecimiento de los homicidios en la ciudad de Cali. Para nosotros, la información que ventilan las redes ha sido contundente y ha sido fundamental, porque nosotros tenemos toda la potencia para poder lograr llegar e identificar a los presuntos responsables. Pero necesitamos eso, necesitamos que la ciudadanía también se vincule mucho esta información. Para nosotros han sido claves esos videos que han rodado, por ejemplo, en el doble homicidio de los líderes de Candelaria que fueron asesinados en Palmira. Para nosotros fue fundamental, por ejemplo, un video, ¿sí? Entonces, eso es muy importante para nosotros en el proceso investigativo.
Doctora Eufemia, quisiéramos con su venia conocer esa tecnología y ese esfuerzo, cómo ha llevado a ir esclareciendo casos muy sonados. Usted mencionó el del Tamalazo, el doble homicidio de los dos comerciantes, la y la captura posterior de este hombre que se había ido a ocultar a otro departamento. ¿Cómo se logra descifrar este entramado después de que este hombre que fue a atracar y termina matando a estos dos comerciantes?
Para nosotros fue muy importante realmente los videos. Por eso muchas veces nosotros hacemos, y la misma policía hace mucha sensibilización, por ejemplo, con los comerciantes, de que la ciudad sí está vigilada. Ya sabemos que tenemos muchos problemas con las cámaras de vigilancia de oficial, porque tienen muchos problemas, están dañadas, no graban mucho, graban mal muchas veces, pero sí tenemos el gran apoyo de las cámaras privadas. Para nosotros fue muy importante porque a partir de ahí empezó la información. La ubicación solo con técnica. No te puedo decir mucho, pero fue técnica, porque para poder ubicarlos allá en Puerto Rico, en una zona rural, porque fue capturado en la noche en una zona rural, eso es con técnica. Eso es parte de la fortaleza que nosotros tenemos en estos momentos para responder a esta criminalidad y asegurar para los ciudadanos en Cali una ciudad pues mucho más segura. Sé que los fenómenos paran, los fenómenos permanecen, disminuyen, pero igual nosotros estamos saliendo con contundencia a través de todas estas herramientas, de toda esta tecnología y de toda esta criminalística que está detrás siempre de un equipo de fiscales e investigadores.
El caso Llano Verde, doctora Eufemia, el papel de la tecnología, pero también de la experticia de su equipo, de la cancha que tiene el investigador del CTI, ¿cómo se pudo aplicar allí y dar un resultado de este tamaño?
Nosotros realmente tuvimos mucho apoyo del nivel central, o sea, hubo un compromiso nacional, y estamos hablando de Fiscalía General de la Nación, Policía Nacional y todo el equipo de expertos que tenía la policía y los expertos que tenía la Fiscalía General de la Nación también fueron puestos a disposición en la ciudad de Cali. En la pandemia se desplazaron muchos investigadores y expertos y de tanto de la policía como de la fiscalía para nosotros lograr ese resultado tan contundente en torno al caso de Llano Verde, que fue esclarecido realmente en tiempo récord. Pero utilizamos toda la tecnología, utilizamos tecnología 3D, equipos criminalísticos. Para nosotros es fundamental los análisis, por ejemplo, balísticos que se hacen con los de medicina legal también. O sea, ahí se le metió mucha, mucha tecnología. Es que esa investigación realmente tuvo un equipo de 40 personas durante 15 días y 15 noches trabajándolo, porque era un caso. Creo que habían unas 3 o 4 homicidios colectivos en el país, pero este era el que tenía mayor connotación porque se trataba de 5 menores y eran 5 menores afro. O sea, había connotación por todos lados. Realmente eso obedeció a toda esa fortaleza que nosotros tenemos institucionalmente para responder como entes de la justicia.
Ese de la tecnología, aquí pasamos a otro ingrediente que se suma a todo ese esfuerzo, tecnología, experticia de los funcionarios, el aporte de la comunidad, el que ustedes toda la vida han reclamado, que la gente denuncie, aporte pruebas, hable, ayude a revelar, ¿allí cuál papel ha jugado?
Muy importante. O sea, es que lo que nos cuentan, nosotros tenemos varios escenarios dentro de una investigación, ¿cierto? Tenemos un escenario donde los investigadores de campo recogen versiones, recogen información. Tenemos el escenario del lugar de los hechos y tenemos el escenario realmente de medicina legal, ¿sí? Entonces nosotros hacemos esa combinación y eso es lo que nos lleva a nosotros, por ejemplo, este análisis a establecer una línea de tiempo. ¿Qué dice la familia? ¿O qué dicen los vecinos? ¿O qué dicen quienes nos vieron? Salió a tal hora, lo vimos a esta hora. Entonces, esa parte nosotros nos para nosotros es muy importante y es fundamental. ¿Sí? Que la gente nos cuente, que la gente firme. Porque eso es parte del grupo, de una de las líneas gruesas de la investigación. ¿sí? Para nosotros es muy importante. No es lo esencial, pero es muy importante, muy importante. Por eso muchas veces nosotros insistimos en las recompensas, insistimos en el tema de que la ciudadanía colabore, pues porque nos ayuda mucho al tema del esclarecimiento. Es que nosotros somos la ficha clave. ¿Por qué? Porque son muchas fichitas alrededor de un rompecabezas que se llama investigación para establecer la responsabilidad de unas personas que están comprometidas en un hecho. Entonces es la sumatoria de todos. Eso es supremamente importante. Entonces, la criminalística.
Casos como el de Juliana Giraldo, ocurrido en Miranda, esta joven trans de Jamundí, ¿ese le correspondió a ustedes o corresponde a otra seccional?
Al Cauca. Nosotros, ese caso le correspondió al Cauca. Recordemos que nosotros como institución, así como vinieron de Bogotá, también Cali apoya, por ejemplo, a Cauca, Nariño, o vienen equipos de Bogotá. Ese le correspondió realmente al Cauca, porque Miranda pues es jurisdicción de la seccional Cauca. Sí, por ahí.
Hay dos. Sí, apoyo.
Todo el apoyo criminalístico que necesitó el caso, muy parecido al que nosotros tuvimos acá en Llano Verde. Es que la fiscalía se desplaza realmente con todo lo que tiene. ¿Sí?
Hay dos casos de crímenes de dos mujeres, uno en Cali, el 26 de septiembre pasado, que fueron asesinadas por la pareja de una de ellas. Y el otro caso tiene que ver también, que me excusa si no es de su jurisdicción, el caso de La Cumbre, de dos hermanas que también resultaron asesinadas, y hay otra persona también cercana a ella, ligada a la investigación y a la captura. Inicialmente, el caso del Diamante, ¿cómo hicieron para descifrar este entramado?
Realmente, nosotros, por ejemplo, en el de la pared, en ambos fueron dos hermanas, en el de La Cumbre hicimos todo un análisis y ahí de cámara, ¿cierto? Y ahí volvemos como a retomar un poco todo el tema de por qué es importante lo que nos cuenta la familia y las personas que vieron, porque la mamá nos dijo con quién había salido, qué hora había salido y cómo se habían comunicado ellas, ¿cierto? Nosotros hacemos el seguimiento a través de nuestros peritos con los videos que estaban especialmente en los centros comerciales donde estuvieron y en los peajes. Para nosotros fue muy importante. Y a partir de ahí nosotros arrancamos con la identificación de estas dos personas que hoy en día están realmente con medida de aseguramiento en establecimiento carcelario. Sí.
¿Allí más tecnología que testimonios o todo en conjunto?
Todo es un conjunto de cosas que se interrelacionan y nos llevan a un hilo conductor para llegar a una conclusión y decir, estos son los presuntos responsables por esto, por esto, por esto, por esto y por esto, ¿sí? Y en el otro caso también fue la familia la que realmente nos indicó que lo habían visto, cómo lo habían visto, cuáles eran los problemas, porque también eso nos lleva a establecer el móvil, porque todo homicidio tiene móvil. Entonces, ahí la familia de las otras hermanas con
el del Diamante.
El del Diamante, exactamente. Ahí los testimonios fueron muy importantes y ahí hubo incautación también del elemento causante de la muerte, y eso se cruza también con criminalística, que pues ahí se habla realmente de las trayectorias, de las heridas, y eso es muy importante realmente.
Hay casos extremos donde los delincuentes actúan y la indignación que causa es que acaban con la vida de un ser humano por cualquier peso, por cualquier cosa, donde la vida no vale nada. Ese caso del joven por 100.000 pesos que ocurrió en el barrio El Vallado, en el oriente de Cali, ¿cómo fue y cómo lo descifraron?
Esos casos también se presentan en Cali, ¿no? Es que lo matan por 100.000 pesos. Lo matan, como en otras ciudades, por tener una camiseta, ¿cierto?, del equipo contrario. Lo mismo, para nosotros es fundamentalmente los testimonios de las personas que vieron los videos, y eso nos lleva, esa contundencia a nosotros nos lleva en 36 horas realmente, como lo hemos logrado, a identificar los presuntos responsables. Eso, igual nosotros tuvimos un caso de una señora que apareció envuelta en una sábana, y ese caso se quedó también casi que en 48 horas. Todo obedece realmente a los testimonios. Hay gente que colabora mucho porque nos dice, él llegó, nosotros lo vimos cuando llegó, ¿cierto? No lo vimos salir, pero pues por lo menos sabemos, para nosotros las líneas de tiempo son muy importantes y en eso nos ayudan mucho las personas, los vecinos o la familia.
Hemos hablado con usted en otras oportunidades donde encontrábamos algo muy importante y era que el delincuente está con la convicción de que no va a fallar, va muy seguro a cometer sus acciones, pero usted me decía, ellos en algún momento fallan y dejan su huella. ¿Ahí cómo juega el papel de esa identificación criminalística del delincuente?
Porque nuestros sistemas de información nos permiten hacer unas consultas que nos llevan a correlaciones. Por ejemplo, ustedes observan que a veces nosotros decimos, los homicidios, las personas capturadas por homicidios tenían anotaciones o antecedentes o tenían condenas. Y muchas veces dicen, ¿cómo? Estaba condenado por homicidio, pero estaba libre. Sí, eso pasa. Nosotros tenemos unos sistemas de información bastante completos que nos permiten esa parte. De una vez, cuando hay un análisis y hay unas herramientas como Watson, por ejemplo, que nos llevan a correlaciones, nosotros identificamos en dónde ha estado esa persona vinculado realmente en otros procesos. Eso es parte del avance y la tecnología que nosotros hemos venido teniendo ya como gran fortaleza institucional. Entonces, esos sistemas de información nos ayudan con eso. Porque el año pasado, no recuerdo si fue el año pasado o a principios de año, que hubo un atraco que fue muy, muy connotado y muy criticado, y que nosotros no teníamos ni siquiera, porque es que a veces en esos atracos donde hay homicidios o donde despojan a las personas violentamente con armas, hay que ir, las policías judiciales tienen que ir a buscar las personas para que denuncien, porque nosotros sin denuncia podemos tener un video, pero no tenemos la denuncia, necesitamos la denuncia. Entonces se han ido a buscar personas. Y hubo un caso muy connotado de un atraco a una señora en un vehículo, en una moto, un muchacho en una moto, eso fue el año pasado. Y nosotros logramos establecer que esa persona ya estaba relacionada en otros dos atracos y en una tentativa de homicidio, porque en el atraco había dejado a una persona realmente inválida, ¿sí? Entonces, ese sistema de exposición nuestros nos permitieron imputarle no solamente ese atraco, sino una tentativa de homicidio que también había estado en otro atraco y un atraco también adicional. Entonces es como jugar con las piezas y con la información cuando empiezan a darse las correlaciones. Ese caso, tengo la información porque nos causó mucha indignación de saber que este muchacho venía atracando y solo a través de ese video que nos permitió con un morfólogo identificarlo y hacerle seguimiento a esa moto y a esa placa, la correlación que tenía con otros dos atracos más, y un caso bastante lamentable que fue esa tentativa de homicidio y dejar a una mujer realmente en silla de ruedas. Entonces se hace como justicia integral en esto, en muchos casos, ¿no?
Doctora Eufemia, el tema lo ha mencionado usted, que son hechos que terminan con tentativa o con homicidio, que es ese atraco callejero, es ese robo del bolso, ese robo del celular a la persona que la interceptan y lo amenazan a través de la ventanilla de un vehículo. En ese aspecto, Fiscalía, ¿cómo está trabajando? Y si hay algún mensaje que quiera transmitir usted de recomendación a los ciudadanos cuando se registran este tipo de hechos o para no ser víctimas de este tipo de hechos.
Sí. ¿Nosotros qué le decimos a los ciudadanos? Primero, que cuando se le presenten esos casos, denuncien. Porque a nosotros y a la policía le toca un trabajo muy fuerte de ir a buscar las personas. ¿Y eso cómo se hace la búsqueda? Porque las cámaras o ubican, por ejemplo, la placa del vehículo que están atracando, y es vaya, haga todo un trabajo investigativo para saber quién es el dueño y quién estaba manejando, para que ponga la denuncia y poder nosotros iniciar la investigación y llevarlos a buen recaudo con una medida de aseguramiento. Entonces, eso es muy importante, que la ciudadanía lo tenga. Debe denunciar. Es que la gente dice que le da miedo, que muchas veces no va a pasar nada, pero siempre y cuando a nosotros nos llegue la información, habrá una posibilidad de investigar y establecer un responsable y que caiga a buen recaudo de la justicia. Eso es muy importante para nosotros. Hemos tenido casos donde hubo una reacción de una, eso hace 2 meses tal vez, deben atracar 2 mujeres y realmente hubo una reacción de una persona que estaba detrás y dio al atracador, pero no teníamos la víctima y nos tocó ir a buscar. Sin embargo, cuando entramos en el análisis y en la georreferenciación, nos dimos cuenta que esa persona también estaba relacionada en otros casos. Ahora, muchas veces las decisiones no son favorables, pero ¿qué estamos haciendo nosotros? Estamos apelando las decisiones muchas veces y nos están dando la razón en una segunda instancia en algunos casos. Por ejemplo, alias Pulgarín quedó en libertad, pero la fiscal del caso apeló y nos dieron nuevamente la orden de captura y hoy en día está capturado.
Pongamos en contexto ese caso de Pulgarín, ¿cuál es, para recordarle a los oyentes?
Pulgarín tenía un doble homicidio y realmente pues las peticiones de medida de aseguramiento en el establecimiento carcelario, el juez no las hacía en su momento. Pues nosotros sí teníamos realmente una información a juicio de la fiscalía muy contundente y realmente lo que se hizo inmediatamente fue interponer recursos de reposición y apelación. Ese Pulgarín sale y dice, un momento, sale y en retaliación mata a 2 personas. Entonces, nosotros decimos, pero hubiéramos podido evitar este doble homicidio que nos cometió. Sin embargo, ya resuelta en muy corto tiempo también la apelación por parte de un juez, en Cali se logra nuevamente la captura y hoy está a buen recaudo. Pero, por ejemplo, eso no sucede, no con frecuencia, pero es lamentable a veces cuando sucede, pero realmente la contundencia nos lleva a que esa persona no va a quedar libre porque sí, porque hubo una decisión, sino que hay una reacción en el escenario judicial que nos permite realmente volver a retomar la captura. Entonces, ya no solamente con un homicidio, sino con 3 homicidios.
Doctora Eufemia, no me van a perdonar los taxistas que no mencione un caso que esta semana que ya termina, pues se dio después de un trabajo de ustedes y la policía para dar con una banda que era el terror, atracando y en algunos casos matando conductores. Este caso... si nos puede dar detalles y también desde el punto de vista de todo el trabajo que se ha hecho, ¿cómo se logró?
Lo mismo, la base de nuestro éxito son los videos, los testimonios, la criminalística, la información que nos llega, es los análisis internos y la correlación de esta información la que nos lleva a nosotros a que este grupo de fiscales e investigadores salga rápidamente con unas órdenes de captura y también hacer efectivas órdenes de captura, ¿sí? Que es lo más importante. Es sobre lo que nosotros estamos ahora con el cartel de los 20 más buscados por homicidios en la ciudad de Cali, por ejemplo.
Es decir, ¿hay buenos pasos, van por buen camino por estos personajes?
Sí, claro, es que toda la investigación gira alrededor de la información que se empieza a recoger, Entonces, la colaboración es muy importante de la ciudadanía. A nosotros llega información de placas, de personas, de alias, y todo eso entra en un proceso de análisis y procesamiento de esa información para nosotros llegar a los presuntos responsables.
Un caso que también sonó mucho, doctora Eufemia, y que por la connotación del personaje y el momento que vive el país, pues me atrevo a preguntarle, el caso de un hombre que capturan en un hotel céntrico de Cali y que venía haciendo una gestión desde Venezuela e iba rumbo al sur del país, con una misión de la llamada Nueva Marquetalia. Ese caso, ¿hubo coordinación desde allá, pasando por Cali, por todo? ¿Cómo fue allí?
Pero es que ese caso, esos casos los asumen unos fiscales especiales destacados para ello, ¿sí? Esa es parte de la estrategia que también tiene interiormente la fiscalía en relación con otro tipo de estructuras. Nosotros muchas veces apoyamos parte de las investigaciones que se generan a nivel nacional en otro tipo de estructuras. Nosotros como Seguridad Ciudadana tenemos las estructuras tipo C, pero A y B lo tiene Crimen Organizado, lo tiene la Unidad Especiales de Bogotá, ¿sí?
Doctora Eufemia, quiero finalizar con lo siguiente de tres aspectos que me parece que son muy notorios de que le he sentido el llamado que usted quiere hacer. El primero, la necesidad, viendo la importancia que usted ha mostrado en esta nota, de las cámaras que ayudan mucho para dar con los delincuentes. ¿Qué llamado hace usted allí?
Está trabajando con la Secretaría de Seguridad y la Policía en un análisis sobre cómo está vigilada la ciudad de Cali. ¿Qué necesita mejorar sobre el sistema de cámaras que existe? En esos análisis están a través de la Secretaría de Seguridad y la Policía. Y en segundo lugar, también pedirle colaboración. Muchas veces, por ejemplo, hay algunos atracos en establecimientos de comercio. Nosotros necesitamos que esa información fluya rápidamente a Fiscalía, porque es asegurar parte de la evidencia. Parte de la evidencia y es que para nosotros un rostro con nuestros criminalísticos nos llevan a establecer quién es la persona. Eso es todo un proceso investigativo detrás de eso. Entonces es como llamado primero a que nos cuenten qué vieron, a quién vieron, cómo lo vieron. Esa información, así sea anónima, nos sirve mucho, muchísimo. Yo vi un carro rojo donde los dos últimos, a ver o recordar estos dos últimos números. Perfecto, eso nos sirve bastante. Y que fluya mucho los videos de los establecimientos de comercio y de unas casas también realmente para nuestras investigaciones. Eso es fundamental. Eso es fundamental y eso lleva a nosotros a tener por lo menos casi que un 50% del caso ya resuelto.
Un llamado al Poder Judicial para que el trabajo contra la delincuencia sea efectivo, contundente. ¿Quería hacer usted algún llamado en particular?
No, con ello nosotros realmente tenemos una muy buena articulación. Los casos de pulgadas son esporádicos, pero lo que yo quería mostrar era como la contundencia de la información en un momento dado la fiscalía cuando apela y logra el objetivo. Eso nos ha sucedido, pero pues eso tampoco es que sea como el pan de cada día, no. Aquí los jueces, todo depende también de la contundencia nuestra y del enfoque que se le den en la audiencia, pero eso es más bien aislado. La articulación que nosotros tuvimos en plena pandemia hace 4 meses con la judicatura, y que hay que reconocerlo, fue para lograr nosotros establecer lo que se llamó la ruta segura para la judicialización de las estructuras criminales. Recordemos que las estructuras en Cali son de 15 y muchas más personas, o sea, son estructuras grandes. Y nosotros en plena pandemia, que tuvimos que implementar al máximo la virtualidad, no teníamos previsto cómo íbamos a articular la ruta para judicializar 15, 20 y más personas. Entonces, hay una articulación donde no solamente la judicatura, los jueces, los fiscales, los investigadores, la policía y aún la Secretaría de Salud con los tamizajes de los capturados. O sea, mucha gente no sabe qué hay detrás de todo esto, ¿verdad? Pero para nosotros lograr judicializar y obtener esas medidas de aseguramiento en el establecimiento carcelario de estas estructuras en la pandemia, hemos desarticulado, también obedecen a un trabajo más allá de lo que muestran los medios. En eso duramos nosotros mes y medio creando la ruta segura ¿Para qué? Para que nosotros no tuviéramos contagios, no solamente internos, sino externos, para que nosotros lográramos que no se nos fueran a vencer los términos, para que nosotros lográramos que todas las audiencias y toda la conectividad estuviera al día. O sea, todo eso es un trabajo que también se logró a través de muchas mesas de trabajo con la judicatura, para que nosotros pudiéramos tener, por ejemplo, eso que hoy en día ya no es una dificultad a pesar de la pandemia, a pesar de la virtualidad. Que detrás de una cosa es tener presente a todos ahí, otra cosa es desde una estación de policía, previo toda unas actividades realmente de tamizaje, por ejemplo. Y en eso nos tocó articular con la Secretaría de Salud, pero ya eso en Cali se llamó la Ruta Segura y fue modelo también en algunas seccionales.
Doctora Eufemia, el fenómeno jamundí sigue siendo muy preocupante por lo que pasa con la delincuencia, con los homicidios, pero también esa estrecha relación con lo que está pasando en su zona rural, con el tema de cultivos ilícitos y la presencia de una de las disidencias de las antiguas FARC. ¿Qué diagnóstico hay sobre jamundí?
Bueno, jamundí se está a jamundí se está abordando desde el nivel nacional, sí, dice Fiscalía Delegada para la Seguridad Ciudadana, en un trabajo articulado regional, nacional, pues porque nosotros sabemos cuál es la injerencia que hay en esa parte de jamundí con la Jaime Martínez, pues que viene del Cauca, que obedece a una estructura. Ya ahí se están abordando realmente, se le está dando un abordaje diferente al tema de jamundí. Yo pienso que los resultados vienen dándose y habrá más resultados, pero el abordaje va a ser mucho más de región, más de estructura región.
Claro, por el impacto que tiene en todos los fenómenos de violencia que hay allí, ¿no?
Así es. Sí, jamundí tiene esa particularidad, pues, porque hace parte de un corredor que ya sabemos que tiene unas estructuras detrás, pero ya el abordaje se está dando desde la Vicefiscalía y la Secretaría, pues, la orden del señor fiscal es esa. Aquí se han venido haciendo unas mesas también con el Ministerio de Defensa y la cúpula Ejército, Policía, Fuerza Aérea. Entonces, el abordaje para jamundí es diferente.
Finalmente, el mensaje al ciudadano, doctora Eufemia.
Bueno, el mensaje al ciudadano es que siga confiando en las instituciones, que la Fiscalía está, a pesar de que sí hay cuestionamientos, porque nunca vamos a tener los ciudadanos conformes, pues porque hay una criminalidad muy alta en el país y Cali no es la excepción, pero que realmente se están haciendo todos los esfuerzos, están implementando, utilizando todos los recursos y medios realmente para asegurar que haya ciudades que haya ciudades mucho más seguras. Esa es como una de las líneas gruesas prioritarias del señor fiscal general de la nación. Mejorar el tema de articulación interinstitucional e interdisciplinaria frente a los fenómenos que se presentan en las regiones y, por supuesto, salir con mucha contundencia en una judicialización estructurada de acuerdo con la presencia de los fenómenos en las ciudades. Entonces, que confíen en que hay una fiscalía que está trabajando para lograr ciudades más seguras.
Doctora Eufemia, muchísimas gracias por permitirnos en este tiempo a los oyentes de Caracol Radio Cali conocer el panorama de lo que está haciendo la Fiscalía para darle claridad a estos múltiples homicidios que se convierten como en un estigma para la ciudad, pero que sabemos que su equipo está trabajando y da resultados como los que usted nos está contando, y que esperamos llegue ese mensaje a la ciudadanía de que siga colaborando y siga denunciando. Muy amable, como siempre, usted muy generosa con su tiempo.
Bueno, a usted muchas gracias y a la ciudadanía. Sigan confiando en la Fiscalía, pero también sigan colaborando con la información.
Muchísimas gracias a la doctora Eufemia Cárdenas Luna, directora seccional de Fiscalías en la ciudad de Cali, por permitirnos profundizar en este tema y en la posibilidad de conocer pues qué se necesita para seguir logrando todavía mejores resultados en la lucha contra el delito y el crimen en la ciudad de Cali. Seguiremos atentos a cada resultado que se dé para contárselo a nuestra audiencia. Muchísimas gracias. Originando hoy desde nuestra nueva sede en el edificio Emporio, este sonido sale desde la nueva casa que tiene Caracol Radio en la ciudad de Cali. Muchísimas gracias por su sintonía y continúen ahora con el noticiero de la mañana y a vivir, que son dos días.
Esta es Caracol Radio Cali. Caracol Radio. Más compañía.